La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Muy buenas noches, señoras y señores. Un viernes más. Si están ustedes en directo, un sábado más, un domingo más, un lunes más. Si están ustedes en podcast, como ustedes quieran. Fieles a la cita, aquí están los Cowboys dispuestos a hacerles pasar un rato lo más agradable posible. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Encantado. Cada vez te admiro más, macho, cada vez te admiro más porque de todos los que conozco, eres el que ha mantenido un tono más constante durante todo el confinamiento.
Salvo las dos primeras semanas.
No, pero luego remontaste, te estableciste ya en una velocidad de crucero. Y yo, sin embargo, voy en picado, ¿eh? O sea, yo voy como...
Tú vas como los cangrejos.
Pero qué barbaridad, un desastre absoluto. José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tú estás también muy bien, ¿eh? O sea, que
sí,
tú...
aburrido un poco.
Bueno, pero eso es bueno, porque sí, hubo un momento, te lo confieso, hubo un momento en que yo pensé que ya no volvías a salir de tu casa nunca más.
Digo, no, ya, y la verdad es que no quiero salir más. Fíjate lo que te digo, de verdad, que estoy muy bien, estoy como de vacaciones.
Pero no echas de menos, pero hombre, echar de menos salir de vez en cuando, una terracita, Casa Rafa, ensaladilla.
Sí, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no he ido al retiro, fíjate que lo tengo, como sabes, cerca, porque eso ya te dije que no, que era la COVID Avenue y que no se puede ir. Y acuérdate lo del la recaída, ¿eh?, que decíamos de chavales. Y esto, yo no sé si voy a irme a Málaga y estas cosas, ¿no? Porque no se sabe, está habiendo recaídas continuamente.
Claro. No, y la Málaga tiene que coger un tren, y ese es el lío.
Sí, pero yo lo que no sé es si tú vas en avión o en un tren, vas con tíos al lado o con señoras.
Sí, sí, ahora vas.
O sea, que entonces se da por bueno. Pues ahí es cuando yo no me lo creo. Hoy he oído a la ministra esta Montero y dice, no pasa nada. Uy, ahí es donde yo creo que pasa ya, fíjate.
Cuando dice que no pasa nada malo.
Sí, sí, porque yo veo que hay muchos repuntes, y no solo en España, en muchos sitios.
Bueno, hoy no podemos saludar a don Eduardo Torres Dulce, porque don Eduardo Torres Dulce ha estado en el dentista hoy viernes, claro. Y por lo tanto tiene un flemón o algo parecido, esto ya me lo estoy inventando yo, que le impide hablar como Dios manda, en vista de lo cual hemos recurrido al banquillo de lujo, que sabéis que es una de las grandes ventajas de este programa, y tenemos a don Inocencio Arias. Don Inocencio, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, hola, estoy encantado de estar de nuevo en el programa.
Y además estás recién regresado a la capital.
Sí, yo volví el domingo o el sábado, cuando podía ya, y me lo permitían, pues la Guardia Civil muy amablemente te paraba. Dice, porque he estado en mi pueblo, en Beleblanco, he pasado creo que 101 días, que es el periodo más largo que he pasado yo en ese pueblo.
Bueno, pero está bien. O sea, fíjate.
Sí, no, está encantado, porque el confinamiento se levantó parcialmente, dado que era un pueblo que tiene 1.800 habitantes, y yo no es que me he atrevido a ir al retiro de allí, he ido a los bosques cercanos a partir del día 33 o 34 un montón de días, y se respiraba, y el pueblo muy agradable, muy bonito, y yo lo he pasado bien, he leído
claro,
mucho.
Claro.
Para pasar un confinamiento es muchísimo mejor un sitio pequeño, ¿eh?
Sí, hombre, y que puedan salir en un lugar, un pueblo y tal, que por cierto, yo quería decir que Chencho no está en el banquillo titular, lo que pasa es que es un titular millonario y no está nunca con nosotros.
No, y además está metido. Por cierto, ya sé que te va a molestar que te lo pregunte, porque te conozco, pero ya sabes que me puede la vena periodística, y he leído en la prensa que tienes ahí una lucha de poder en el siglo XXI.
Sí, estamos. No, voy a hablar, ser muy breve. Estamos en un periodo electoral en el que yo tengo un contrincante que es Nicolás Redondo. Y claro, lo malo es que yo he tenido que hacer la campaña electoral en buena medida totalmente cerrada en un pueblo en el que no tenía fotocopiadora y solo tenía un teléfono. Y cuando alguien me dice, bueno, pero los otros también en confinamiento tenían un teléfono, digo, sí, es cierto, pero los otros tenían las direcciones de los socios. Y a mí no me han sido facilitadas. Y está dando...
A ver, pero eso es juego sucio, ¿no?
Bueno, yo no quiero calificar nada, pero luego hacer es como hacer jugar un partido de fútbol con un brazo atado a la espalda.
Pues eso, claro, claro. Pues eso. Bueno, pero eso no puede ser.
No puede ser, hombre, eso no.
Bueno, pues no, pero la ley de protección de datos, que no, que yo creo que no se aplica, y entonces esto ha sido, he tenido que llamar a los amigos, tú conoces a algún socio del club para me dar el teléfono, y lo llamo y lo convenzo, en fin, ha sido una cosa bastante ingrata, pero en fin, como te digo, no, y luego ahora he pretendido que se aplace, porque no están las condiciones dadas en Madrid tampoco, es que reunirnos...
Pues la verdad es que no.
Y el día 30 tendríamos en teoría que votar, yo estoy en contra, porque no solo por la forma como se desarrolla la campaña, sino también por las condiciones sanitarias, ese día, ¿quién va a ir? ¿Van a ir mucha gente? Pues no, van a ir muy poca gente. En fin, hablemos de otra cosa, pero he hecho la campaña con un brazo a la espalda.
Bueno, pues...
fíjate.
Eso es impugnable, sí, pero bueno, lo querrás del
tercio. Bueno, ya no me apetece, pero luego tampoco lo puedo descartar. Cambiamos de tema.
Os voy a leer un email que me ha gustado mucho, como está escrito, de una oyente muy cariñosa. ¿Os acordáis aquella oyente la semana pasada que se ofrecía para desasnar a Garci y al resto de los cowboys en cuestiones informáticas?
No, claro.
Bueno, pues entonces me ha contestado hoy, y la verdad es que escribe como en Los Ángeles esta chica o esta mujer, porque no sé, se llama Mosiri Cabezas, pero no sé cuántos años tiene. Dice, qué felicidad escuchar a don Luis Herrero leer mi email en directo. Di saltos de alegría. Pueden contar con que estaré encantada de recibir las lecciones de don José Luis Garci, tanto de la preparación de los Dry Martinis, como de la lección sobre el arte de diferenciar la escritura con Bolivic o Montblanc. A mí me gustan los portaminas Faber-Castell, las gomas de Milán, los cuadernos Moleskine y las agendas perpetuas. Soy una extraña mezcla entre esta generación y una época también pasada que me encanta tanto como a don José Luis. Soy consciente de que tiene mucho menos glamour enseñar un poco de lo que sé del mundo digital que lo que ustedes hacen compartiendo sus conocimientos de literatura, de arte, de música, de cine y, por supuesto, de coctelería. Pero quizá en este momento de confinamiento y esperando el reconfinamiento o los requete confinamientos, esos conocimientos básicos pueden venirles bien, nunca se sabe lo que les puede deparar el destino, y nosotros, los oyentes, los admiradores de sus andanzas y de sus experiencias, les necesitamos conectados para no perder la cordura y el contacto con la sabiduría de esa otra época tan importante para los que somos de esta. Y luego se ofrece a venir, si coincidimos, y a traernos un pincho de tortilla, una tortilla de patata entera. Y esto son palabras mayores. Comprenderéis que ante semejante provocación, yo ahora mismo, en este mismo acto, representando a todos los cowboys, digo que, por supuesto, la tortilla será muy bien recibida y ella también.
¿Cómo era lo tuyo, Luis? Pincho de tortilla y caña.
Pincho de tortilla y caña. Sigue siendo.
Sí, eso, ¿qué decía, Luis, qué decía de la pluma Montblanc? ¿Qué decía?
Bueno, que cómo diferenciar la escritura con un Bolivic o un Montblanc. Porque es que tú te perdiste la diatriba de la semana pasada. Garci, como sabes, escribe todavía con boli. Y entonces, pues está...
Ahí con pluma.
Y con pluma.
Pero José, entre los Bic también hay diferencia entre Bic naranja y Bic cristal.
Correcto. Para elegir. Bic naranja tiene fino, Bic cristal escribe normal.
Yo quería decir que la pluma Montblanc, que yo he tenido dos o tres y ya me he cansado, tiene un punto de escritura fantástico, pero con enorme frecuencia te suelta tinta. Pero es una pluma de categoría, te suelta tinta y encuentras los dos dedos con tinta. O a mí una vez me la solté en una chaqueta y descubrí que no hay producto que haya inventado el hombre que quite la tinta de una chaqueta.
Eso es verdad. Todo eso, de una chaqueta, desde luego de una camisa no.
Mejor Montblanc es la Big One, la gorda, esa es la grande. Hay muchos tipos.
José Luis, el punto de escritura es fantástico, me encanta, suave.
Sí, no, pero si el ordenador
pero luego,
tinta...
si te deja tinta, bueno, yo acabé de estrenar un traje, una boda, una boda, me compré un traje porque me olvidé el traje también, y al día siguiente me lo había manchado la maldita pluma y lo tuve que tirar.
Pero Chencho, ¿qué pluma estilográfica no tiene el problema de dejarte tinta en algún momento en los dedos?
Bueno, pero si una de marca reconocida y de solvencia lo deja con más frecuencia, mal asunto.
Claro, y si además tienes una boda, y tienes que llevar la pluma, no vayas a la boda.
Oye, ¿y con pluma de gallo se podría escribir todavía?
Ah, qué bien, se escribe muy bien con esas plumas.
¿Ah, sí?
¿Tienes un tintero a mano?
Hombre,
sí,
claro.
Se podría.
Tienes que humedecer la pluma de gallo siempre en cada esfuerzo de escritura.
Pero ¿para cuántas palabras te da una tintada?
Un párrafo, sí, hombre, bastante.
¿Ah, sí? ¿Para un párrafo te da tanto? Sí, sí.
Un párrafito como de 6 o 8 líneas.
Qué barbaridad.
Oye, pero de todas maneras, yo como Cela, que luego yo no sabía que lo hacía Cela y me dio una ilusión enorme al conocerlo, yo mojo muchas veces cuando se me acaba la Mont Blanc, yo la mojo en el tintero.
Ah, claro.
Pues, esa es una cosa que puedes hacer, claro.
Con
Schiffer, ¿no os acordáis de la marca Schiffer?
También la tengo, la Schaffer, que decía.
Pero sí, vamos a ver una cosa. Sí,
y la Parker.
Y la Parker 21 y la Parker 51.
Pero
vamos a ver.
Pero si tú mojas la el tintero, emborronas el papel, terminas con los dedos hechos un asco y no se entiende nada.
Y la Waterman, y tengo la Hemingway. Bueno, yo tengo una colección de plumas, puedo tener 30 y tantas, y todas son muy
buenas. Los amigos nos han regalado algunas, sí, señor.
No, pero son buenas, pero algunas ya son muy caras.
No tiene la española Inoscrom, que es barata.
Sí, la Inoscrom, sí, también
la tengo. Y que escribe bien.
Sí, ¿no? Yo tenía la Cadete, esa, la 21, con la que íbamos a los exámenes. Esa, la Junior 21, la Parker. Y todo eso ha desaparecido, ese punto sí que ha desaparecido. La gente hace los exámenes en la tablilla.
A nuestro poeta, como era polígrafo, se la regalaron cuando hice la primera comunión. A mí, que soy más cateto, me la regalaron después de cuarto curso.
Sí.
Bueno, está muy
bien. Pero también
está
era bien. Un momento importante con la revalida, ¿eh?
Lo que demuestra que ninguno sois zurdos, porque claro, solo los diestros pueden escribir con pluma estilográfica.
Es verdad.
No somos zurdos.
Sí, bueno, oye, y en los exámenes llevábamos dos por si se nos acababa la tinta.
Sí.
Efectivamente. Luego empezaron los bolígrafos a pegar mucho más fuerte, ¿eh?
Claro.
¿Quieres una historia de amor, querido poeta? Si te inspira.
Hombre, siempre la historia de
yo supongo, amor yo supongo que sí. Supongo que se podrá leer, porque si ha mandado el email, pues será porque se podrá leer. Yo lo hago con mi mejor intención, espero no estar desvelando ningún tipo de intimidad. Un oyente que se llama Luis Sergio Calvera me dice lo siguiente. Buenas noches, cowboys. Me animo a escribirles porque os considero cómplices y detonantes de los derroteros tan imprevistos como maravillosos que mi vida ha experimentado en estos 2 últimos meses. Lo he pasado mal con el confinamiento, vivo solo, y a pesar de rutinas de ejercicio físico, lecturas, películas, hubo días en que me acostaba al borde del colapso mental. Casi por descarte abrí un perfil en una red social, donde tras varias casualidades comencé a hablar con una chica y a los 10 minutos ya estábamos hablando de Cole Porter, de Sinatra, de Hechizo de Luna, de Nueva York y de Woody Allen. Obviamente, en estos tiempos tan ordinarios, no es ya la forma más habitual de coqueteo. Y sobre todo, hablábamos de ustedes, de don Luis, del señor fiscal, del poeta y sobre todo de Garci, al que ambos admiramos incondicionalmente. Tuvimos nuestra primera cita presencial el día 2 de mayo y el día 6 de junio la primera cena con música de fondo. El sábado pasado se vino a dormir a casa y me regaló el libro Beber de cine. Bailamos a los panchos y cantamos con Gloria Lasso. Nos hemos prometido no dejar pasar esta oportunidad de querernos y de estar juntos. Lo que los cowboys han unido, que no lo separe el desaliento.
Nada, García el casamentero.
No, todo el programa es una maravilla.
Hombre, yo creo que sirve para algo lo que es nuestro programa.
No, pero José Luis, tú eres como el título de aquella obra de teatro de Matchmaker.
Sí, de Matchmaker, la casamentera.
De Thornton Wilder, sí. ¿Os acordáis? El mismo de Huerta.
Esto que acaba de leer Luis, esto es más importante para un programa que el premio Ondas. Esto sí que es verdad.
Sin la menor duda. Pero no, solamente con cada uno, que seguro que hay más.
Y cómo se han conectado con la música, las lecturas preferidas. Eso sí que es para siempre. Esa es una unión real, auténtica, porque va más allá de las miradas, va por dentro. Esa es una unión por el sentimiento más íntimo, más alma. Eso tiene alma.
Bueno, sí. Pues esperemos.
Hemos sido de las celestinas magníficas de ese amor. Y tenemos que estar orgullosos de ello.
Y además sin proponérnoslo, lo cual también tiene mérito. Bueno, que si no, el guión de hierro luego empieza a tener gran desfase. Don José Luis, en ausencia de don Eduardo Torres Dulce, usted es el abastecedor musical del programa de hoy.
Sí.
Y por lo tanto, la primera canción tiene que ir dedicada, porque esto es una regla de hierro, a la señora madre del señor fiscal.
Sí, claro que sí, por supuesto.
¿Y cuál le dedicamos?
Pues una canción de Police o de Sting, como queráis, que se llama Every Breath You Take.
Oh, buenísima,
¿no? Espero que le guste mucho.
Bueno, le va a encantar.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Qué gran elección, la verdad. Has estado muy atinado.
Sí,
espero que... Espero
oye,
que...
y de Telefónica no decimos nada, ¿cómo es eso?
Bueno, es verdad, tienes razón.
Claro,
mea culpa, mea máxima culpa.
Claro.
El primer saludo a Telefónica, ya sabéis que, como es costumbre, lo hacemos con absoluta sumisión.
Por supuesto.
O sea que...
Y... Yo creo que el olvido ha venido de que, como no está Eduardo, entonces nos hemos liado con el tema de la dedicatoria a su madre, pero todos tenemos en el corazón a Telefónica, por supuesto.
Sí, en el oído.
Oye, Chencho, una pregunta que es una puñalada de pícaro, naturalmente, porque como tú no estabas en los programas anteriores, probablemente no estás avisado. Pero, ¿tú has visto o recuerdas haber visto una película que se llama La fuerza del cariño?
La fuerza, sí, esa es con Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine, le perdió el Oscar, sí, señor.
Sí, Terms of Endearment, creo que se llama.
Terms of
Endearment, sí, señor. ¿Y con Jack Nicholson?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y con Debra Winger?
¿Y con Debra Winger?
Exacto, Debra Winger, sí, señor. Sí, sí, la vi hace tiempo. Yo creo que estaba yo en la ONU, imagínate, pero sí la he visto, sí.
Bueno, pues año 83, Chencho.
Oh, qué barbaridad. Pues entonces la vi en la televisión estando en la ONU.
Sí, bueno, sí. A lo mejor la verías después de estrenar, ¿no? No lo sé.
Bueno, sí, la vería, sí, pero sí.
Oye,
la
Chencho, ¿cómo lo traducirías tú? Es difícil, Terms of Endearment. ¿Cómo?
No, los términos del cariño. Yo
sí, pero nadie
cariño
dice los términos del cariño en España.
En términos de cariño, por ejemplo.
Términos de cariño, sí.
Sí, pero es un poco raro.
El límite del cariño, sí. O puedes decir... Sí, sí, pero sí, estoy de acuerdo, no tiene una fácil traducción, llevas toda la razón.
No,
sí,
porque sí, eso de terms, que es
no,
términos
y tampoco
en castellano,
puedes poner
pero no
las
utiliza
condiciones del cariño tampoco.
Claro, tampoco. Sí.
Bueno, límites, o sea, circunstancias del cariño.
Las bases del cariño.
Sí,
yo que
también
sé,
habría que darle... Sí, pero
¿y por qué no? ¿Y por qué
no está mal la fuerza del cariño,
term,
fíjate lo que te
term
digo.
Term es un poco limitativo, exacto, ¿no? Un poco hay
como
un límite sentimental geográfico, sí, sí.
Sí. Bueno, ver, como visto... amor, sí, como de cariño, de amor. Estamos en una temporada de amor, días de cariño, días de amor, que es un poco eso.
A mí me dejó buena impresión esa película.
Sí, eso
es que,
estupenda.
Es que Nicholson es un monstruo y la Winger entonadita con,
pues sí,
con
y la es otra... la que en teoría han visto nuestros escuchantes todo
sí,
esta semana.
Sí, porque es que en estos programas Chencho García está proponiendo una película como una especie de qué grande es el cine en versión radiofónica durante el confinamiento.
Ajá, ajá.
Y entonces proponía una película que la semana pasada fue precisamente La fuerza del cariño. Los oyentes dan su opinión y luego hacemos un pequeño coloquio para que quede completo el asunto. Por eso te preguntaba, para que te integraras.
Pero me has pillado claro, un poco de nudo, porque me acuerdo de la película que me causó buena impresión, que lo encontré la interpretación muy refrescante, pero no me acuerdo bien de la película. Una era hija de la otra, ¿era eso? ¿La
sí,
sí, sí, sí, sí.
Madre hija.
Sí, sí, madre hija.
Vivían como en unas casas muy americanas, como adosadas.
Sí.
Una de las cosas en las que yo estoy completamente de acuerdo con García, que es el maestro, naturalmente, yo un desafortunado discípulo, es que Debra Winger es probablemente la que mejor se muere en el cine, o de las que mejor se muere en el cine, porque la muerte que tiene en esta película y la muerte que tiene en la película en la que hace de la mujer de ¿cómo se llama el...? Mi memoria está fatal. ¿Cómo se llama el ensayista inglés?
Sí, hombre, la de
Lee. Tierras de Penumbra,
claro.
La de...
Sí, es Lewis.
Eso es, eso es.
Lewis.
Ese es. Bueno, en esa película se muere también de una manera fantástica. Pero fijaros, hay un oyente que se llama José Antonio Martín y que dice que a él le gustan más otras muertes. Y entonces entonces os lo propongo. Dice, la primera... La de Spencer Tracy en Capitanes Intrépidos.
Sí.
El que fuera nuestro padre adoptivo favorito antes de que llegara el gran Gregory Peck, con su personaje de Gosfin, el matar a un ruiseñor. La segunda...
Sí, cuando se sumerge en el agua. Pero ahí fíjate lo que te digo. Predomina la circunstancia, lo que está ocurriendo, que la propia muerte de él, que es lo que tiene Debra Winger y esto, ¿no?
Sí.
Él se sumerge en el agua y ya está. Pero el pajarito y tal, y cuando dice tú esa, es emocionante la situación más que la propia muerte de Spencer.
La agonía es importante, sí.
La segunda que él pone como ejemplo es la de Greta Garbo en Margarita Gautier.
Sí, cuando el cuello se queda rígido y
sí,
se echa para atrás.
Sí,
sí.
La Garbo era la Garbo.
Sí, la Garbo, y cuando estaba al final, y hace como si se le rompiera el cuello.
Y por último, mi favorita, dice nuestro oyente, es la muerte de Sean Connery como el policía Malone en Los Intocables,
sí,
de Elion Ness.
Sí, Intocables, sí.
Su asesinato a mano de los esbirros de Al Capone, junto
sí,
con
sí,
el
sí,
lirismo envolvente de la banda sonora de Morricone.
Pero es mejor la de Myrna Loy en Vinieron las lluvias. Esa es impresionante. La muerte de Myrna Loy cuando está infectada, que está con Tyrone Power, la mirada de ella. Y es muy buena, como os dije yo la semana pasada, la de la Kevin Spacey en L.A. Confidencial. También, o sea, es impresionante esa también, muerte. También, es del tipo de la de Malone, de la de Connery, ¿no? Es muy difícil, porque hay mucha gente que parpadea demasiado, otros no parpadean. Sí, queda sí. Muy complicado eso.
Aparte de que se muere muy bien, es que la escena es tremenda, es de una intensidad sentimental y emocional brutal, ¿eh? La muerte de la Winger.
Claro, claro.
Dices
y el marido, que no se entera. No,
el flap.
Sobre todo la despedida, esa despedida tan sutil de su madre, esa especie de... se está muriendo esa última mirada que se cruzan, a mí me parece sobrecogedora. Bueno, a propósito de la fuerza del cariño, voy a leer 5 emails, como hago siempre, de 5 oyentes. En la primera lo manda Gustavo Fernández, que está ya el hombre quejoso, porque dice que he llegado a pensar que mis correos no les llegan o son ilegibles, pero no pierdo la esperanza. Bueno, pues esta vez le toca a don Gustavo. Y dice que hay muchas películas con interpretaciones grandiosas, pero pocas son las elegidas en las que todo el elenco, desde los adultos a los niños, estén tan bien interpretados, aunque me quedo con las escenas en las que aparecen juntos Shirley MacLaine y Jack Nicholson, el astronauta y la estricta insatisfecha. Esta es la opinión de Gustavo. Ahora me tenéis que dejar un cierto tiempo porque tengo que seguir buscando los... Gregorio Pastor dice... La película, La fuerza del cariño, me gusta porque contradice en cierto modo el paradigma de la familia en la sociedad anglosajona, de un cierto desarraigo. Al final todos se despojan de su parte de egoísmo, bien es cierto que por las circunstancias dramáticas de la muerte de la hija, de Emma, dice nuestro oyente Gregorio Pastor. Más.
Pues la vida familiar en Yanquilandia es diferente de la europea, incluida de la inglesa, pero en fin, continúa.
No, pero es curioso que él haya visto ese dato, y yo la verdad es que no había reparado en él. Otro oyente, Manuel Martínez, dice, la película nos muestra de una manera muy real los sentimientos que marcan el rumbo y la razón de cualquier relación cercana, ya sea de una madre con su hija o de cualquier marido y esposa, pasando por múltiples combinaciones, todas retratadas con asombrosa naturalidad. Después de tantos años de su estreno, apenas recordaba su argumento, y esta vez he disfrutado mucho más de las fabulosas interpretaciones de Shirley MacLaine, Winger y Nicholson, no dejándome atrapar por el lado lacrimal que contiene el film. Para mí, lo mejor, la primera cita de Aurora y de Garrett, dice nuestro oyente. Luego, otro oyente, que se llama Marcos Pérez Barreiro, y que dice... Cuando La fuerza del cariño ganó un merecido Oscar a la mejor película del año, quedó patente que James Brooks se había erigido en un admirable creador de películas inteligentes dirigidas a los adultos, en una época en la que se caracterizaba por los efectos especiales de Spielberg. La fuerza del cariño es una película desconcertante que empieza como una inspirada comedia de situación y acaba siendo una tragedia familiar. Hacia la mitad de la película, el espectador advierte un cambio de tono inesperado e impactante, una transición aparentemente imposible que el director consigue realizar con muchísima habilidad. ¿Estáis de acuerdo con esto o no?
Sí, por supuesto.
Por cierto, el mismo año que le dieron el premio a la de esta película fue el año tuyo, García.
No.
¿El tuyo no fue el 83 también?
No, es que esto... Oscar. Una cosa es el 83, por ejemplo, yo lo recibo el 83, y lo recibe Gandhi, y lo recibe
la gente. Ah, este fue el 84.
Pero la película está rodada normalmente un año antes.
Claro.
Entonces no tiene nada que ver, pero lo que dice es verdad. ¿Cómo te puede cambiar una película que empieza como una comedia de situación en un drama? Solo con una visita al médico te cambia la vida, ¿no?
Entonces,
y eso es lo que puede ocurrir.
Yo mi recuerdo era que el mejor que estaba era Nicholson.
Sí, Nicholson ganó el Oscar.
Porque hace... Ah, ganó el Oscar.
Sí, también.
Bueno, ganó el Oscar secundario.
Ya la tenía por el nido del cuco.
Sí, ¿no? Tiene tres él. Sí. Nicholson
tenía
tiene
uno,
tres.
Entonces.
¿Eh? Entonces tenía uno,
este, es el segundo, yo
este
creo.
Lo gana como supporting actor.
El cuco lo tuvo.
También, eso es anterior.
Como protagonista.
Esa como protagonista, luego sí. Supporting actor, esto, y luego el tercero, con el mismo director, con James Brooke, en la de Mejor Imposible.
Ah, sí, claro.
Con James L. Brooks también gana el Oscar con él. Sí. O sea, que fíjate tú, L. Brooks, que como decía yo, es el autor de Los Simpson y del show de Mary Tyler Moore. Sí. Y esto cuando hace cine es impresionante también.
Pero además bueno, hace poco es que mejor cine porque habrá hecho media docena de películas, no más.
Sí, claro.
Media docena.
el papelón que hace en Mejor Imposible, ahora que lo citas, era espectacular. La intervención es que es espectacular.
No, ¿cómo estaba ella? Helen Hunt. Sí, y el amigo, sí, todos.
El amigo, sí.
No, es una película inmejorable. Es una de mis comedias favoritas.
Sí, sí, de todos los tiempos.
Y luego hay un oyente que no sé si... Yo no estoy de acuerdo con él, pero es su tesis y me gustaría contrastarla con vuestra opinión. Se llama Daniel Molina. Él dice que la película le gusta mucho, que es una muy buena película, que tiene muchas virtudes, pero... Después de ponderarla, dice que tiene algo que a él le disgusta, que es exceso de almíbar. ¿Vosotros estáis de acuerdo?
No, no tiene tanto. Yo creo que no.
No.
A mí, fíjate lo que te digo, lo que sí se me dice fue un poquitín larga. Yo le hubiera quitado 10 o 15 minutos, fíjate. Sí.
Eso está muy bien visto, porque con el tiempo, a lo mejor las películas en su momento, cuando se estrena, están perfectas en ritmo y en metraje, pero el tiempo luego te va quitando cosas que a lo mejor no son tan importantes, porque la vida, la sociedad, el cambio que produce la propia sociedad, a lo mejor, o te beneficia enormemente los cambios sociales, y una película que era más o menos, que estaba bien, de repente se convierte realmente en una obra maestra.
Sí, una película, el tiempo la puede afectar en sentido positivo o negativo.
Claro, es el mejor crítico, el tiempo.
Pues mira, por cierto, te diré una cosa, García, el otro día... Estaba, y de puñetera casualidad, sin saberlo, haciendo zapping, vi el crack. De repente apreté un botón y estaba empezando el crack.
Pero,
no el crack.
Pero Luis, a las 12 de la noche.
A las 12
y pico. Una semana, una cosa así.
Ahí nos quedamos clavados.
Exacto, eso te iba a decir. Eso que tú has dicho alguna vez, de que cuando una película empiezas a verla...
Ahora ya has visto 100 veces.
Después de haberla... Fíjate, a mí me pasó una cosa... que no me ha pasado nunca, y es que yo la pillé cuando llevaba 10 o 15 minutos, y justo cuando terminé, la rebobiné, ahora que se puede hacer con el apretando el botón amarillo, para ver los 10 primeros minutos, o sea, y verla entera.
Ya. A mí me sorprendió también, porque
buenísima, me senté
por gusto, y yo que me iba a acostar a esa hora, pues ya pues la zampé entera, estaba estupenda. ¿Y qué más habéis visto en este confinamiento? Bueno, ¿habéis visto alguna serie interesante?
Yo he visto... una serie que se llama Deus, como Dios, D-E-V-S, Deus, sería, ¿no? Que es como de ciencia ficción, y lo que me ha sorprendido es algunas cosas de imagen, que está muy bien, de un San Francisco especial, que yo nunca había vuelto a ver San Francisco desde Vértigo, con una ciudad tan misteriosa, tan oriental, por otra parte, ¿no?, que lo es. Uh-huh. Y luego, ya te digo, una historia de ciencia ficción, de unos tipos que están trabajando...
¿Y quién trabaja, como decíamos?
No, desconocidos, son gente, sí, la protagonista yo creo que es japonesa, y están investigando y van hacia atrás, con el genoma humano, esta cosa, y ven a Jesucristo en la cruz, y lo ven antes, y van viendo, hay una escena muy bonita, que logran ver cómo está haciendo el amor Arthur Miller con Marilyn Monroe. No se ve muy bien, no se ve todavía nítido.
Ya.
Están trabajando en que se vea nítido. Pero luego eso va transformándose en una especie de tragedia, y al final viven en un sitio que no se sabe dónde es. Pero bueno, yo lo he visto porque las que tienen 5 o 6 episodios son las que veo. Las que tienen 30, las...
El tema de los viajes en el tiempo es de los temas más fascinantes de la ciencia ficción. A mí me encanta.
Sí. Sí.
Novelas
maravillosas. Yo he visto una larga, lo contrario, como de 30 y 32 episodios, que es española, La Casa de Papel, que no la conocía, y que tiene un arranque bastante bueno, tiene un guión muy ingenioso, pero luego al final ya se va convirtiendo en algo, son unos atracos al Banco de España 1.
Sí, yo he visto el atraco al Banco de
España.
Es
buena, España. Es buena,
sí,
esa.
Es muy ingeniosa la esta. Ahora, la moraleja de a lo largo de los 30 capítulos es que la policía española es la policía más incompetente del mundo.
No, que yo lo que te quería comentar, solo he visto dos episodios del arranque, el atraco al Banco de España.
Que está muy bien, que está
bien. Sí, no, pero que no es el Banco de España.
Y a la Casa de la Moneda, en la primera parte con la Casa de la Moneda.
Pero que lo que yo me refiero,
ingeniosa,
que yo estaba en el Banco de España por dentro, pero que no es el Banco de España.
Es como el
Paseo de la Castellana, sí, en los nuevos ministerios.
En los nuevos ministerios, sí.
Ahí me desconcertó un poco, porque claro...
Es la segunda parte. En la primera es la Casa de la Moneda, lo que atracan.
Ya.
Y esa parte es muy, muy ingeniosa, exacto, muy bien interpretada.
Pero no le pasa que está como tomas muy alargadas al final, van alargándose.
No, pero y la historia... te das cuenta que la policía española es muy incompetente, hasta tortura, tal y tal. Y sin embargo, los ladrones son seres benéficos, angelicales, sí, y hasta siendo uno mecánico, otro panadero, no sé qué, saben operar una bala y todo, es una cosa increíble.
Sí, pero, sí, yo me refiero que no hablo de esta porque solo he visto dos episodios, pero que logran, las que tienen 30 episodios, con los spoilers estos que hacen, empiezan y ya no termina nunca, y dice, bueno, vamos a acabar ya, sigue alargándose,
Esta decae, pero es ingeniosa y se ha debido vender muy bien.
Porque tiene mucha fama, además.
Y bien interpretada y bien ambientada. Ahora, la moraleja es un poco las conclusiones son un poco extrañas, ¿no? Todos los ladrones son seres...
Los delincuentes son listísimos.
Pero no son listísimos. Buenísimo, humanísimo.
Acuérdate, los ladrones somos gente honrada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y muy humana. Los policías somos bien cabrones y torpes.
Claro.
Oye, Luis Alberto, y aparte de haberle quitado 10 o 15 minutos a la película, a La Fuerza del Cariño, ¿le ves alguna otra pega o no?
No, la verdad es que es una película que se disfruta mucho y que incluso el final, pues yo no lamento decir, sino que lo digo muy orgulloso, que lloré como un bebé también con la muerte de la Winger, ¿no? La verdad es que es una película muy emocionante, que te toca las cuerdas del corazón, y me gustó. Y me gusta también, por ejemplo, las escenas del matrimonio del inefable Flapp y de Debra Winger, esa escena tan divertida en la que dicen que hace mucho que no habían hecho el amor, entonces él vuelve y ella se pone tan contenta, y el niño que es fantástico, pues se ve la reacción que tiene ante ese encierro de los padres para hacer el amor, ¿no? Me divierte. Está muy bien vista la domesticidad, la cotidianidad. Yo creo que eso es una de las virtudes de la película, que es muy
coherente. Esa es otra virtud que tiene, por ejemplo, Nicholson, que cuando está relajado, se le nota que está relajado y está muy bien. Hay otras películas,
estamos acostumbrados a que esté siempre enloquecido. Sí,
sí, en otra está más, yo qué sé, tú ves el disparate de la de Kubrick, está fatal, ahí con las cejas de diablo, la baja no, se le nota que está crispado, que no se llevaba bien, además, con Kubrick. Pero cuando está relajado, es un actor prodigioso. Él es
Es un actor que supo escoger los guiones, normalmente.
¿Sabes que me gusta también mucho en su papel secundario, que me encanta el personaje Danny DeVito, ¿no? Ese personaje entrañable, que además lleva un nombre en la película que me chocó, porque yo había oído hablar de un tal Vernon Dalhart, que era un famoso cantante de música folk country de principios del siglo XX, y le han puesto a Danny DeVito el nombre de ese cantante, probablemente por homenaje de Brooks a alguien al que admiraba, pero es curioso porque Vernon Dalhart es un nombre de cantante country.
Pues yo no había oído hablar de él, lo confieso, en mi vida, Luis Alberto. Las cosas
yo sí había oído hablar.
Y mira que el country es un género que me gusta. Por cierto,
pues
que
busca, vienes... busca a Vernon Dalhart.
Sí. Bueno.
Ahora no va a ser de country la segunda.
Oye, García, ya sé que está bien clarito en el folio 4, lo ves ahí en segundo párrafo del guión, que te toca a ti recomendar novela. Lo digo para que ya
no,
sé.
No, novela no, obra de teatro.
No, señor, novela.
No, toca novela.
¿Eh? Si está ahí en el
guión. Si no te has preparado, te recomiendo yo una.
No, él repentiza con una velocidad.
Pero esta canción, vamos a poner la segunda, ¿no?
No, claro, pero te lo digo, para que después de la canción sepas que te voy a preguntar la novela que vas a recomendar.
Si no tengo problema, porque no hay una, son muchas las que me han gustado.
Por eso. Sabes que el orden
va a hacer un impacto muy grande a Luis Alberto.
Me obligasteis a mirar el orden de las recomendaciones. Primero es película, después es música, tercero es novela y último y por último obra de teatro. Ese es el orden. Acabamos con la música, ¿os acordáis? Que yo os puse...
Estamos ahora el ciclo de novela.
Over the Rainbow.
Un nuevo ciclo de novela.
Eso es. Y lo inaugura siempre García.
Vale.
Bueno, a ver, segunda canción del programa, don José Luis.
A ver, esto lo digo, por eso le va a gustar mucho a Luis Alberto y a millones de gente, ¿no? Pero va a ser como una vuelta atrás muy dulce. Pequeñiques frente a Palacio.
Hombre,
frente a Palacio, los pequeñiques. Qué maravilla de música.
Porque, sí, frente a Palacio.
Sí.
Los pequeñiques no tenían sombras y rejas.
Igual tenían todas, muchísimas, claro.
Frente a Palacio es muy buena, sí.
Bueno, pues venga, vamos a escucharlo.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
¿Cómo se te ha ocurrido de repente esta canción de los Pequeñiques?
Hombre, es una maravilla, los Pequeñiques.
Sí, bueno,
y lo
sí.
De Seda, ¿tú te acuerdas,
sí,
hombre, Alberto?
No, sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar?
Claro. Y hay mucha gente, hombre, porque hay que poner...
Pequeñiques son extraordinarios.
Claro, sí,
digo,
que...
son,
hay que poner
por supuesto, en presente.
Hay que poner las variadas. Y al final, la última, tengo una sorpresa para don Luis Herrero Tejedor. Que la verdad... No se lo va a esperar. Entonces, ¿cuándo tengo que hablar de la novela?
Ya mismo.
Ah, ya mismo. Entonces, ¿vale la de Sinuel Egipcio?
No, porque pues... esa ya la he recomendado.
Ah, por eso digo, porque como haces tú, ¿qué haces tú siempre?
No, pues, es verdad.
¿Quién era la novela?
Estaba en el programa hace meses cuando la recomendaste.
Que sí, pero si lo digo en broma, no. Pero que digo, ¿quién dijo el otro día una? Y dije yo, pues eso ya lo has dicho.
Ya, te fuiste tú, pero es
no,
que yo
fue
no...
el Over the Rainbow.
Pero yo creo que no, pero que en el catálogo de estas recomendaciones yo no la había recomendado. De hecho, ningún oyente me lo ha feado.
Ya,
y
ya.
Esa es una prueba del algodón.
Bueno, pues nada. Voy a hablar de un libro que más me gusta a mí, del señor Scott Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald. Fíjate tú que tiene libros extraordinarios, Suave es la noche o Tierna es la noche, Tender is the Night, que es una de las maravillas suyas. Probablemente es el segundo, en mi opinión, bueno, el Gran Gatsby, naturalmente, y la inacabada que hizo él, del último...
The Last Tycoon.
Pero yo... siempre he sentido predilección desde que empecé a leer a Scott Fitzgerald de los relatos de Pat Hobby, que él lo llama Pat Hobby Stories. Entonces, quizá por el cine y porque era en Hollywood, yo cuando leí aquello, la historia de Pat Hobby, un tipo que había sido un guionista famoso en el pasado, él es un tipo de antes, realmente de antes, incluso antes de antes. Pero bueno, este es un tipo maravilloso, con un gran sentido del humor, pero el tiempo le ha pasado. Él en la época del cine mudo todavía se bandeaba bien, cuando llega el cine sonoro empieza a encontrarse inquieto. Lo bueno de este libro, estas historias que él fue escribiendo y las vendía, como entonces, a las revistas, las hacía, pues probablemente haría una al mes, es que él estaba viviendo en Hollywood y él era alguien del pasado. Todo aquello del gran Gatsby, aquel mundo maravilloso, jovencitas y filósofas, todo ese mundo que le hizo a él la figura estelar de los años 20, de la era del jazz, que él vivía con Zelda como un millonario en la Costa Azul, etcétera, pues ahora estaba en Hollywood trabajando a tanto el folio y él era un poco Pat Hobby. Entonces cuando él descubre, hay un capítulo maravilloso, cuando Pat Hobby descubre que un tipo barbudo que le han traído de Nueva York, que se llama Orson Welles, le dan todo lo que pide. ¿Cómo es esto posible? A los barbudos estos le van a... Pero estos se van a cargar se van a cargar Hollywood. No, pues está en el RKO y él hace todo y puede hacer lo que quiera con el montaje, tiene la última... Pues todo ese mundo es tan bonito, porque yo creo, esto lo digo yo, no es que sea cierto, quizá, que es el propio Scott Fitzgerald Pat Hobby. Él se está dando a sí mismo en esos relatos con el guionista que va buscando cualquier cosa, habla con sus viejos amigos.
José, ¿tú no crees, no conozco curiosamente los relatos de él, pero las novelas que hay mencionado, sí, ¿no crees que todas te dejan un pozo triste?
Joder, claro, está una...
Pero todas.
La melancolía, fíjate tú, la historia de Viernes la noche, el tipo médico que está tratando a la millonaria maravillosa, se enamora de ella, le parece que el desequilibrio mental está olvidado, pero ella es una persona con la que no va a poder compartir nada en la vida, al final se separa de ella, no le pide nada y se va a ese oscuro pueblo donde él viene, pero todas, y Gatsby.
Y piensa en Gatsby.
Claro, Gatsby, fíjate, enamorado de esa chica, dando fiestas para que al otro final de la bahía, donde está la luz aquella que va flanteando, todas las historias de él son una melancolía tremenda.
Muy melancólica, muy triste.
A este lado del paraíso, la primera también.
Claro, la primera.
Sí, además tú lo ves venir que eso no va a acabar bien, que eso siempre no va a acabar bien.
A mí me gusta mucho más En la distancia corta que En la distancia larga, lo tengo que decir, lo he dicho ya muchas veces.
Sí, bueno, La distancia corta son los relatos.
Pero como cuentista fue el cuentista mejor pagado de los Estados Unidos en su momento, ¿eh?
Claro,
mejor
claro, que
Hemingway.
Acuérdate el cuento ese de un brillante del tamaño del Rich. Ese era muy bueno. Sí. Ese era bueno. Sí, más o menos sería la traducción. Todos los relatos que él hacía. Pero aquí tienen una unidad. Pat Hobby es un gran personaje. Entonces él pulula, por así decirlo, por el mundo del cine, por un mundo del cine que él ya no entiende, porque el mundo del cine suyo ha desaparecido, ha llegado otra nueva época, gente que tiene otras maneras de hacer las películas, de hablar incluso, de comportarse, de que las citas no son las mismas. Él va a las oficinas donde los ejecutivos le tratan un poco con desdén, porque sí, hombre, pero luego te atiendo, y todo ese mundo es un poco eso lo que le rodeaba a él. Y curiosamente, mientras escribe estas historias, él está escribiendo su visión del Last Tycoon, del último magnate, la historia de un gran productor que se ha quedado inacabada y que luego la lleva al cine, como sabéis, Elia Kazan.
Sí.
Y que, bueno, que la película le pasa lo mismo que al libro, que está un poco como desajustada también. Es una película, pero muy interesante, porque lo que no deja de ser interesante es el personaje del magnate y de la soledad, como dice Chencho. Es viudo, vive solo con un mayordomo japonés.
Hay algo triste alrededor, un halo de tristeza.
Y él se queda, prepáreme o deme un vaso de agua, le dice esto, y déjeme tranquilo que tengo que leer muchos guiones, está solo. Conoce una chica de repente y como tiene tanto poder, la ha visto en un casting de una película, la localizan. Él piensa que es ella, pero luego es otra. Bueno, pero hay esa especie de los malditos y los bellos, eso que él decía también, que nunca... la felicidad no existe para... En lo de Pat Hobby, que yo te recomiendo, Chencho, de lo leas, está editado.
No lo conocía. Es más, te diría curiosamente que siendo, como dice nuestro poeta, el tío mejor pagado a la época como de relatos, como de cuentos, luego hay bastantes antologías de cuentos de Estados Unidos en las en muchas está, pero en otras muchas no está. Y en su época era el tipo del Oscar.
Sí, bueno, él
fue
era,
lo que lo publicaron en español en un libro rojo, me acuerdo, con su cubierta roja y en pasta dura. ¿Te acuerdas?
Sí, claro, claro. Yo he regalado mucho ese libro.
Pero Luis Alberto, que tú ves ahora una antología americana de los últimos 40 años, y están algunas, pero en muchas no está. Y está Hemingway, están otros.
Sí, 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 claro.
Que probablemente sean inferiores a él.
No, bueno, Hemingway tiene la misma altura.
Todos buenísimos, sí.
Todos son muy buenos. Hemingway y él, que como sabes eran amigos, fueron amigos durante bastantes años, ¿no?
Bueno, fueron amigos, pero la venganza de Hemingway con él
Bueno, yo la he vuelto a releer y no es tanta venganza, ¿no? Él habla bien, José, y él dice que Gatsby era una novela maravillosa.
Pero José Luis, es que humanamente, como persona, como ser humano, Hemingway era un farsante.
Sí,
era un farsante en todo, hasta cuando estuvo en España en la Guerra Civil, escribía crónicas totalmente tendenciosas a favor de la República.
Pero escribía muy bien.
Ah, no, es otra cuestión.
Él se pasaba muchas horas buscando
un
adjetivo.
Todos hemos leído, si no una biografía de él, unos artículos muy largos sobre la persona, por lo excéntrico que era, porque le gustaban los toros, porque estuvo en Cuba. Yo cuando lo escudriña, te das cuenta que humanamente... a mí no me gusta humanamente.
Pero, pero lo que dice Luis, en París era una fiesta, que era a Mobile Feast, que es las memorias póstumas de él.
Sí.
Hay un momento que es muy bonito porque el que está ahí como el gerente del hotel Ritz, siempre le dice: oiga, señor Hemingway, usted tuvo que conocer a ese señor Fitzgerald, ¿no? Porque cada vez pregunta más gente por él. Toda la gente que viene aquí al hotel nos pregunta por él y porque por lo visto estuvo aquí. Y él dice: sí, era un gran escritor. Hizo un libro maravilloso, Gatsby. Y algún día voy a escribir yo de él, de cómo le conocí, cómo estuvo aquí, cómo compartimos juntos copas aquí en el bar del Ritz y tal. Y hace una rememoranza de él muy buena como escritor. No existe venganza. Tú lo dices por el capítulo que se llama Cuestión de Tamaño.
Bueno, esa es una de las... pero también...
Sí, pero a él le dice, está con una loca y no le hagas ni caso.
Sí, pero...
Pues eres igual que cualquier persona.
Y es que es verdad que Zelda estaba como una regadera, ¿eh?
Claro, que le dice la verdad. Le dice que si ahora ella dice que vas a estar que no está contigo porque tienes un problema de que el pene, y le dice, vente conmigo al baño. Es precioso, hay que escribir eso con la elegancia con que lo escribe él. Y le dice, ves tú,
mira, a mí me gustan más sus cuentos que sus novelas. Las novelas, incluidas las que...
A Dios a las Armas me gusta mucho.
Pero espera, las novelas que transcurren en España están llenas de clichés, de tópicos, de estereotipos. A Paco Ayala le reventaba Hemingway por eso. Y es verdad, es que tenía algo de encontraba un filón. Y te voy a decir una cosa.
Bueno, tú se refería por quién doblan las campanas, que es la que hace...
Sí, bueno, eso por supuesto.
Aquí,
Claro, por supuesto.
La de Roberto Jordan y María, la historia de amor.
Sí,
la de
Ingrid Bergman y Gary Cooper.
Sí, claro.
Sí, que no es la mejor, ni mucho menos.
Que no, pero Adiós a las Armas es una gran novela, ¿eh? Esa es la historia. Y además, esa, como dice Luis Alberto, al final acaba llorando, ¿eh? Cuando muere la chica.
A nosotros nos hizo bastante daño, entre comillas, porque dado que en Estados Unidos, en las generaciones que han estudiado bachiller, en los 60 y los 70, siempre leían un libro de Hemingway, obligatoriamente, en cuarto, en quinto, y que con frecuencia un libro sobre España, la juventud americana, que ahora son los que tienen 60 años, se ha quedado con unos clichés, unos tópicos sobre España, que da pena.
Pero Chencho, no, por lo menos hablaba de España, porque la mayor parte
eso
de la
pero nos dejó el este de
Ignora.
El torero,
persona
la
debía
gitana,
ser complicada.
El español valiente, pero inculto, el español buena persona, pero zafio.
Ya, pero él debía ser complicado, y tampoco acabó muy bien con John Dos Pasos, ¿eh? Es decir, que las relaciones, pero como cuentista era maravilloso.
Por cierto,
ese de boxeo que se llama Five Grands, el 50 de a mil, eso es una obra maestra. O sea, el
la que han hecho dos o tres versiones de Killers.
Fíjate tú, ese
Killers,
relato.
Hombre.
La hizo Angie Dickinson, que estaba guapísima.
Su primer.
Que había hecho antes.
Me lo regaló a mí Luis Alberto.
La primera edición.
La primera edición donde sale el relato de Killers.
No, Collier.
Y también la había hecho a Wagner antes, ¿no?
Claro, claro. Ahí nace el cine negro. Y nace la novela negra.
Volviendo a Scott Fitzgerald. ¿Conocéis un cuento que se llama Regreso a Babilonia?
Sí, claro.
Sí,
qué maravilla. A mí es que me
parece. Mira, ¿por dónde? Babilonia Revisitada.
Sí, exacto, exacto.
Título original, así. Babylon Revisited.
Sí, ese es el que le dice, se traduce, ¿no? Por lo general siempre ha traducido en español Regreso a Babilonia.
Luis Alberto, se hizo en cine la última vez que vi París y no salió bien, porque es muy difícil llevar al cine tanto a Hemingway como a Scott Fitzgerald, porque Tierra de la Noche tampoco salió del todo bien. No, tiene no. momentos, pero
¿cuál es, ¿cuál es la última vez que vi París? ¿Cuál es? ¿Liz Taylor?
La de Liz Taylor, claro.
Iván Johnson.
Y el
Iván
escritor Johnson. Van Johnson, que está con el
ahora,
niño.
Ahora, sí, ahora.
Claro, claro.
Ahora sí, con Van
Richard
Johnson.
Richard Brooks. La dirige Richard Brooks. Y también basada en el cuento Babilonia Revisitada.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, yo os recomiendo, y a los que nos están escuchando, si pueden, que lean las historias de Pat Hobby, porque son son todas relatos de un personaje en Hollywood en una época determinada.
Me has convencido.
Oye, pues, Chencho,
de los 30, ¿verdad? Pat Hobby debe ser de finales de los 30.
Sí.
Ahora que ha salido a relucir la cuestión de, tú decías, el flaco favor que nos hizo Hemingway con la visión que dio de la guerra española, etcétera. Ya sé que no tiene nada que ver con el cine, pero seguro, me interesa mucho vuestra opinión, aunque sea brevemente. Toda esta historia de la hispanofobia contra Fray Junípero Serra, contra Colón y contra todo lo hispano en Estados Unidos, ¿tiene, desde tu punto de vista, tú que conoces bien aquello, algún fundamento real? O sea, quiero decir, ¿alguna explicación lógica?
Mira, lo de Junípero Serra es una barbaridad. Junípero Serra protegió a los indígenas y es conocido. En el señor, que en California todo el mundo lo decía y tenía estatua en el parque más importante de San Francisco. Pero se ha puesto de moda esto de atacar a las personas que tuvieron que ver algo como una raza inferior. Para ellos, para los que consideraban, pero Junípero Serra no consideraba a los indios una raza inferior. Esto es una cosa que está movida por movimientos políticos como los podemitas de cada país y que lo malo es que los que tenían que defender, mire usted, esto es parte de nuestra herencia, esto es parte de nuestro legado cultural, este señor no hizo ningún mal. Hay que tener en cuenta además que no era el siglo XX, que era el siglo XV, etcétera, etcétera. Eso no se mueven. Los que tienen que defender no se mueven, se asustan y no se mueven.
Bueno, además, se asustan ante unos ignorantes. Porque
bien, bueno, pero se asustan.
Porque lo de Junípero Serra, joder, y además que pase en Mallorca, que ya es la caraba.
En Estados Unidos en general hay bastante amor a España y a la misión que tuvo España durante siglos en territorios que hoy día son norteamericanos.
En el sur, Luis Alberto.
En el sur, por ejemplo, en Mississippi.
En Nueva York
en,
no saben nadie.
En Luisiana, en Missouri.
Sí, en el sur, en el Nueva York o en Massachusetts o en Vermont, en Chicago, no saben nada.
En el sur yo me acuerdo haber estado en Jackson en una exposición del legado de España y estaba todo absolutamente cribado de gente emocionada y fascinada, pero es en el profundo sur.
¿Os acordáis de chavales que había una bebida que era Mission of California que debíamos?
Sí, hombre,
claro.
Me acuerdo perfectamente.
Sí, era riquísima, yo siempre la pedía.
Riquísima.
Con dos ejes, Mission of California.
Tenía como coco, me parece, algo
sur,
de coco.
Sí. Era Luis como agua de coco, una cosa así.
En el sur estuvimos siglos. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra, Los Ángeles era una ciudad española.
Claro.
Bueno, pues era más que el coyote de Mallorquín.
Era una ciudad española.
Eso es lo que yo dije el otro día en mi programa.
Llena de nombres españoles. Tijera, Boulevard, todo.
Si alguien quiere...
Tú vas desde Los Ángeles a la frontera mexicana y todos los pueblos tienen nombre español.
Bueno, pero ahí estuvo el navegante Cabrillo, por ejemplo.
Cabrillo,
San Francisco.
En San Diego.
Es una oportunidad para recomendar la lectura del Coyote. Yo lo dije el otro día en mi programa.
Muy bien dicho.
El Coyote es una maravilla.
Donde
quedó
es que además Luis. Se refleja la importancia que tuvo todas las misiones en California y la labor de Fray Jorge Pérez Serra.
Estoy de acuerdo, enriqueció nuestra juventud. Mallorquí era un tío fantástico que defendió el legado español.
Chencho, ¿tú tienes la colección del Coyote como la tienen Luis Herrero y Luis Alberto de Cuenca o no?
La primera edición, ¿no? Cualquier cosa.
La de Clipper.
Sí, claro.
Ediciones Clipper.
No ha escapado alguno, pero hombre.
Y luego también te traje la segunda, ¿verdad, Luis?
Sí, señor.
Perdona, los personajes, Lupita, la Irina, la que lo seduce. Sí. Pero hombre, por lo menos Acevedo, sí que era fantástico, hombre.
Viene al tanto porque la tercera canción hay palabras en español,
¿En qué canción? ¿En la tercera?
La tercera de la poner.
Ah, bueno, pues venga, vamos con ella porque...
Los Sandpapers.
Ah, bueno, pues...
La Guantanamera, hombre, su versión.
Hombre,
eso está basado en un poema maravilloso, hombre, de José Martí.
Sí, pero verás qué bien la cantan los Hot Papers.
Adoro a José Martí.
Venga, un momento, un momento. Pero antes, inclinación de cabeza reverencial todos. A Telefónica.
Todos, todos, el cuello.
Estamos todos de acuerdo.
Ahí estamos.
Pues ahora, venga, procedamos a escuchar.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea.
Esta canción de Guantanamera.
Los Sampaipers son los que cantaron primero Guantanamera y con más éxito, ¿verdad?
Y además es que te levanta el ánimo, es una canción euforizante esta.
Guajira, no sé Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. José Martí, madre mía.
El arroyo de la sierra me complace.
Oye, otro exilado, es Cuba, ¿eh? Murió exilado, ¿eh?
¿Sí?
Cuba es fantástico, sí, han muerto
casi
muchos.
Todo, casi todos los libertadores.
Cabrera Infante, mi amigo, también. Todos,
no, pero a Martí lo que pasa es que lo fusilamos nosotros.
Pero Luis Alberto, todos los libertadores de Iberoamérica vivieron en el exilio. Todo. San Martín murió en Francia.
No, pero Bolívar, sí, además Martín
Bolívar
estudió
se
derecho.
Tuvo que marchar, Bolívar se tuvo que marchar de Venezuela y murió en Colombia en la finca de un español. Y sigues con la lista, todos que...
Oye, no, José Rizal estudió
derecho en España, en Zaragoza y en Madrid. En
José
San Bernardo.
Rizal estudió en Madrid.
Y además Rizal hizo luego el No Limit Ángeles, que es una novela estupenda.
No Limit Ángeles, sí. Pero bueno, todos los iberoamericanos...
Pero al pobre Martí lo fusilamos nosotros erróneamente, sí, claro. Pero bueno...
Oye, a Rizal también.
Oye, pero delatado por alguno de ellos,
Pues siempre, siempre ocurre eso en esos
momentos. Delatado por alguno de ellos.
Bueno, eso detrás.
Ahora era una gran persona, Martí. Martí es que estudió derecho con mi bisabuelo en San Bernardo, el viejo caserón de San Bernardo. Y yo tengo recuerdos de Martí de en casa.
Sí, un tío noble,
Soneto maravilloso que le dedicamos.
Sí. Bueno, queridos cowboys, tenemos que pagar deudas que hemos contraído con nuestros oyentes. Le dijimos a Sergio González la semana pasada que íbamos a pasar por la prueba del algodón las 15 obras maestras que él considera que tiene Robert Mitchum. ¿Os acordáis?
Sí, señor.
Entonces, procedo a leer las 15 películas que él propone como obras maestras para ver si vosotros le dais o no el visto bueno, a ver si llega o no llega a ese Olimpo particular.
Venga.
La primera que él propone, Retorno al pasado.
Sí.
Sin duda.
Cara de ángel.
Sí.
También.
2 de 2. El soborno.
No.
¿Cuál es el soborno? ¿Cuál es?
John Cromwell, Nicolas Rey.
Sí. Era floja esta película. Bueno, no floja, no, una obra maestra.
Bueno, bien, 2.
Yo no me acuerdo
de
2 de 3. Encrucijada de odios, de Edward Dimitri.
Sí, eso se llamaba. Sí, esa era con Robert Ryan y Robert Round y tal. Es un poco.
Pero una obra maestra.
No es. No, yo creo que no. Es la de Edward Dimitri.
Sí, una película.
Crossfire se llamaba. Bien.
Sí, bueno. Pero no, obra maestra.
No, es obra maestra, Crossfire. Era una película negra. Acuérdate que se cambiaba la historia.
Sí,
era una novela que había escrito Richard Bruce en donde era gay, homosexual y lo cambiaron por negro.
Exacto. Si no me decepcionó, pero que obra maestra es un poco fuerte.
Sí.
Bueno, pues.
No me decepcionó.
Yo tampoco.
Vale, de acuerdo, que no ha pasado el corte. Venga. Ya está. 2 de 4. Vamos con la siguiente. Perseguido, de Raoul Walsh.
Perseguido, sí, esa Pursuit, esa sí la pondría yo.
No me acuerdo.
Sí, sí, ¿Y blanco y negro, un western.
¿Quién trabaja?
Él y Teresa Wright. Pero está muy bien esa película, Pursuit se llama.
Teresa Wright, ¿y quién más?
Y él y Robert Mitchum, y luego no me acuerdo. Venga, sigue, porque son el, 15, ¿no?
El tesoro, sí, llevamos 3, no va a llegar a 15, ya te lo digo. Sí. Llevamos 3 de 5. El tesoro de Veracruz, de Don Siegel.
Sí, la de Don Siegel, no. Esa no,
la maestra no.
Don Siegel es un buen artesano.
Pero no,
estamos
no
hablando
de las mejores.
¿Estamos
Don
hablando
Siegel
de maestras o de películas que nos han...
No, de obras maestras.
Tiene...
Obras maestras.
Fario Sucio y la de Alcatraz y todas esas son muy buenas.
Bueno, sí, siguiente. Continúa. Macao.
Esa es la de Joseph von Stenberg. Una aventurera en Macao. Bueno, está bien, pero no.
A mí me gusta
maestra.
Macao,
Chalboyer era ese.
No, esta es la de Nicolás Rey, García.
Sí, sí.
Pero ¿quién trabaja otra vez?
¿Qué más te da?
Ahora, porque no ves que tenemos de baja.
No me acuerdo,
Macao, ponle obra maestra, yo creo, ¿eh?
No lo sé.
¿Tú crees?
A mí me gusta.
Yo me confundo con una aventurera en Macao con Hannes Russell.
No, era, se llamaba solo Macao.
Y esa es de Stenberg. Bueno, pónsela.
Continúa.
De acuerdo, pero aún así estamos en 4. El Cabo del Terror.
No, a mí no.
La Noche del Cazador.
Sí, muy buena.
Charla Mechum.
Hemos llegado a 5. La Mujer Codiciada, otra vez de Nicolás Rey.
Sí, esa se llamaba en inglés, es la del rodeo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Con
La Noche del Cazador, de Night of the Hunter, sí. Esa
es una
decididamente sí. Robert Mitchum, que está genial.
Hombre, ¿te acuerdas de Los Nudillos? Que
sí,
pone...
hombre, Love, Hate.
En una mano... Love y el otro Love, los Love, niños. Otra gente. Es como una película de Griffith, como de Muda.
Sí, está muy bien.
Bueno, es la única que dirigió Charles Laughton, ¿no?
Yo creo sí,
que
no, la continúa, la continúa.
Tiene algo del cine mudo, esa película, de la herencia del cine mudo, esa.
Sí.
Y luego está ella, la maravillosa mujer del cine mudo, de Griffith, que por eso digo yo.
Sí, muy buena esta señora, que ya,
bueno,
ya mayorcita.
No me he aclarado con La Mujer Codiciada, no pasa el corte
no,
de La Mujer
no
Codiciada.
Pasa, venga.
Bueno, pues entonces seguimos en 5, si no me falla la memoria.
Sí. Continúa,
siguiente,
continúa.
Río sin retorno, otro premio.
Obra maestra.
Y Robert Mitchum, ¿no?
Hombre, Robert, si es
claro
solo,
sí.
Si solo
Robert Mitchum,
Robert,
sí. Robert Mitchum y la Monroe.
Otro premio, que ni Rory Callow también trabajaba.
Y Rory Callow y la Monroe con pantalón vaquero. Todo
hombre, menudo.
Bueno,
el niño.
A ver si llegamos a las a 7. Con él llegó el escándalo.
Sí, para mí obra maestra.
Bien.
Bueno, pues ya llegamos a 7.
Bien. La obra maestra rozando, ¿eh?
No, es una melodrama. Es un 10.
No discutamos.
Eleanor Parker, ¿te acuerdas?
Sí, no discutamos. Continúa.
La batalla de Midway.
Bueno, esa es... Para mí no es obra maestra, pero bueno.
Bueno, pues si no es, no es.
Esa era una película muy interesante. Sí. Si te gusta un poco el cine bélico, ahora obra maestra...
No sé qué decirte.
Es que estamos diciendo obra maestra.
Dentro del género bélico es una de las mejores
estamos
películas.
Estamos diciendo sobre esa.
Pero de momento no está mal tener de momento 7 obras maestras en tu filmografía.
Continúa.
O sea, sigamos. El póker de la muerte, de Henry Hathaway. Tres vidas errantes, de Fred Zinnemann.
Sí, esa sí. ¿Esa
Deborah Kerr?
Sí.
¿Y Peter Ustinov?
Sí, en Australia.
Ovejas. No, obra maestra no.
Para mí sí, esa es una película de cine muy menos valorada.
No.
Pero vamos a ver.
El Surrender se llamaba eso.
Tencho, no seas rácano, ¿qué más te da?
7.5/10, obra maestra.
Bueno, pues deshazte el empate, Luis Alberto.
Yo no la he visto, no la recuerdo ahora.
Bueno, pues deshago yo el empate.
Soy partidario siempre de darle el calificativo de obra maestra.
Tú siempre, en la duda, indubio, pero
es una maravilla esa película, sigue.
Bueno, Adiós, muñeca.
Sí, esa sí.
A mí me gusta mucho Adiós, muñeca. Está ya mayor, está genial.
¿Cuál es Adiós, muñeca?
La de Philip Marlowe.
La película de Philip Marlowe, de Chandler. Me parece que el director era Dick Richards.
Es Dick Richards, sí.
Un moderno de la época.
Si es de Chandler, yo digo lo que... Toscanini de Beethoven. Es difícil destrozarlo. Si es de Chandler, es difícil destrozarlo. Pero yo no me acuerdo de la película.
Sí, no, es una película preciosa.
No te acuerdas, no enredes.
Me acuerdo de la
¿sabes
novela,
quién
claro.
sale en esa película, García?
Sí,
Jim Thompson.
Y Stallone.
Jim Thompson, el autor de novela negra.
Sí, me acuerdo. Y Stallone en un papel muy pequeñito.
Y también, sí, señor. Bueno, es una película mítica, para mí mítica.
¿Pero quién era la protagonista?
Charlotte Rampling, que acababa de hacer portero de noche.
Ojo, que llevamos 8 y a lo mejor llegamos a 10, que quedan 4, y de las 4 yo creo que hay seguro 2 o 3 que pueden ser, ¿eh? Siguiente, El Dorado, Howard Hawks.
Obra maestra. A mí
sí. Sí, está bien, sí.
Con lo cual llegamos a 9. La hija de Ryan, David Lynn.
Maravillosa, también.
Llegamos a 10.
Bueno, vamos a ver. La hija de Ryan, me acuerdo perfectamente, la vi en Perú cuando estaba yo estrenando en Bolivia, me encantó la película. De obra maestra.
Sí, pero es que en Perú bajan las películas.
No, sí. Porque en Perú estaba en Lima, que no baja.
No,
es
una
la altura.
Película. Una vez más, Robert Mitchum.
Es una maravilla.
La chica de la
Fox, en su época.
Pero obra maestra.
Sí, sí, es la última obra maestra de David Lynn.
Si coge a David Lynn, es su película número 6 o 7.
No te creas. Es una maravilla.
Bueno, vamos.
Oye, Chencho, que te tienes que ganar la titularidad más veces, ¿vale? No empieces ahora a tocar las narices. O sea,
venga,
¿qué más te da? Hemos llegado a 10. Y quedan 2, que yo creo que las 2 pueden llegar incluso a una cifra cercana a 15, porque llegaríamos a la docena.
Venga.
Día más largo.
Buena, obra maestra. Sí, sí, sí.
Buena película, sin duda.
Y la última, y si decís que sí, cosecha la docena. Robert Mitchum, que no está mal. Yakuza.
Hombre, obra maestra.
A mí me encanta Yakuza.
Esa es una obra maestra. Esa sí que es maravillosa.
Una docena no es ninguna tontería, ¿eh?
Pues una docena, eso te
con un guión de Alan Sharp.
Una docena no es ninguna tontería.
Hemos sido un poco benévolos.
No, Yakuza, ¿tú lo has visto?
Sí, está bien.
¿Cómo que está bien?
Me gustaría tenerla ahora para reverla en este minuto. Fíjate si me gustó.
Se corta el dedo por
amistad. Peliculón.
Se corta el dedo, claro.
Es una maravilla.
Bueno, ya os anuncio que la semana que viene pasaremos por la prueba del algodón a Burt Lancaster. A propuesta de otro oyente.
En esa época clásica todos tienen 10, 12, 15 obras maestras. Como la que te voy a poner yo la cuarta canción, que te vas a quedar de espaldas.
Pero antes,
nos tienes que decir la peli de la semana que viene.
Antes de la cuarta canción me tienes que decir qué peli ponemos como deberes.
Toca blanco y negro.
Sí.
Toca blanco y negro.
Y voy a elegir una de las mejores películas europeas. Probablemente estaría entre las 10 o 12 mejores películas europeas. Y es una pena que no esté aquí Sir Edward, porque a Eduardo sé que le gusta mucho, mucho más que a mí todavía.
Cine británico.
No.
Francés.
Es una película que se llama Mi noche con Maud, Manuiche Maud.
Manuiche Maud, de Eric Rohmer. La eligió Eduardo.
Lo que es fantástico, visto ahora esa película, es el blanco y negro, pero que en el año 68, ¿cómo estaban las cosas en Francia y en el mundo? Todo, acordaos de mayo, de todo, y este hombre se aísla y hace una historia de amor donde,
sí, muy bonita,
donde
muy
la,
bonita.
La religión, la fe, la historia, la ir a misa, la Navidad, la Nochebuena, Maud, ir con una señora, estar con ella en su casa, no acostar, es una película especial, es una de las películas esas especiales que te salen de vez en cuando, como le salió a Eric Rohmer, y que creo que Eduardo la volverá
a... No, Eduardo fue su película favorita, lo dijo.
Y a ti también te gusta mucho, ¿eh?
A mí no me gusta.
¿No te gusta?
A mí no me gusta.
¿No te gusta a mí, no? Manuel Chemón.
A mí Romer me pasa lo que dijo, ¿te acuerdas? En aquella película de Arthur Penn, La noche
sí,
se mueve,
sí, sí.
El protagonista, que
sí,
me parece que estoy viendo crecer una planta.
Sí, cada vez que veo una película...
No me gusta Manuel Chemón, ¿no?
Es como si hubiera... Pues yo creo que de todo él, a mí me gusta de él una película que se llama El Rayo Verde... Otra que se llama la rodilla de Clara, la genú de Claire.
La rodilla, el genú de Claire me aburrió como mortalmente.
También. Bueno, pues yo les veo otra cosa, porque no me aburren, y yo soy enseguida, yo me aburro, pero creo que estas son unas películas que vistas además ahora tienen
otro... Sí, todo el mundo habla bien de Romer, pero yo ahí
tienen otro
no
componente. Es que yo creo que no hacía cine. Romer es otra cosa. Aproxima unos personajes, él escribe unos diálogos para que esos personajes hablen y se comuniquen y hablan de cosas que a él le interesan, pero creo que también a mucha gente que como él siente lo que es la Navidad, el sentir que te puedas enamorar o no de una mujer, si es la chica que te interesa o no, la moda de cómo eran esos años, va muy con los personajes. Es
y con una filosofía doméstica también,
sí,
de la época
sociológico,
del momento.
Sí, creo que va a ser muy interesante.
No, hombre,
la
historia del cine pinta mucho,
está
Romero.
Entre las, bueno, he dicho eso, pero no decir que está en una cosa del American Film Institute, califica las películas europeas, la pone la número 2 de la historia del cine en Europa. Estamos hablando de Ingmar Bergman y de Fellini y estos.
Y de Renoir, yo creí que ibas a mencionar a Renoir, fíjate.
No, a Renoir, hombre.
Yo pensaba que
ibas
a mencionar. Yo pensaba que iba a mencionar a René Clair.
Ah, bueno, René Clair también, fíjate.
¿Usted de las lilas?
Hombre, por de lilas, qué maravilla, esa película.
Una joyita,
bueno,
de película.
Pues esta, a ver qué nos dice señor.
La vi en el cine Alexandra, me acuerdo, en un cine de arte y ensayo en Alexandra.
En esa bobada que se llama entonces arte y ensayo.
¿Y cómo se tradujo en castellano?
No,
Manuel Chemón, no se tradujo.
Mi noche con Maud, ¿no? O sea,
Mi noche con Mo.
Bueno,
Mo escrito Maud.
Maud, sí, Manuel Chemón.
Tenemos que volver a verla, Luis Alberto, pero yo la recuerdo también.
Hay que volver a verla, por eso lo digo.
Bueno. A ver, Luis, si coincides conmigo o con García.
Yo la recuerdo con cierto horror.
Yo estoy más con García, a mí me gustó la película.
No, vamos a ver.
Tú estás hoy muy contra el poder establecido.
No, es que me gustó la película, me gustó.
Es una pena que no esté Eduardo, que hablaría y nos explicaría.
No, Eduardo ya habló de ella con gran unción.
Bueno, y además hablará la semana que viene.
Sí, ya hablará, oí que no puede, pero dándonos las claves de un poco del cine de Romer y de esta película en particular. Pero bueno, yo creo que es muy interesante que la veamos ahora.
Bueno,
claro que sí.
Que no se me olvide, el que ha ganado el concurso de Viridiana ha sido José Rebollo. Y vuelvo a repetir una cosa que ya he repetido varias veces, pero que aunque me haga quedar mal, es de justicia. No tengo ni idea de quién ha ganado los premios de los concursos estos que estamos haciendo en la versión radiofónica de Qué Grande es el Cine. Así que, por favor, los agraciados que me lo recuerden, porque si no se quedarán sin libro. Sí. Ahora que ha terminado el estado de alarma. O sea, lo digo con claridad. Bueno, pues entonces tenemos don José Luis que ir a la última canción del programa
Pues ponte, arrodíllate, porque esto es una canción de Barry Gibbs y Barbara Streisand, que se llama Woman in Love, Mujer enamorada. Pero además, ¿cómo está hecha en los estudios de grabación? Es un prodigio. Esta es una de las grandes grabaciones. Y ella está fantástica, y él también. Y es una de las joyas de esto.
Pero esa la han cantado todos, desde Sinatra.
Sí, pero como ellos dos, no nadie.
Bueno, Your Eyes Are the Eyes of a Woman in Love.
Woman in Love, la
han cantado mucho bien.
Ella cuando la canta en solitario también está impecable. Pero eso es un, ese es un, lo que antes decíamos, un LP de duetos, de Bárbara, con un montón de gente, y casi todas las canciones. canciones son buenas. Todas. Pero efectivamente, Woman in Love es...
Pero Woman in Love y Barry Gibbs, que lo hace maravilloso.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Pues efectivamente es de reclinatorio. Sí, que señor. Dios te lo pague, García, porque venga, por fin Bárbara vuelve a su programa. Vamos a escucharla.
A disfrutarla.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Bueno, qué maravilla de canción. Y además, cómo te ha dejado ya la despedida lírica, querido Bardo.
Oye, por cierto,
pues es una...
Luis Alberto, ¿tú has leído a la canadiense esta que le han dado el premio Nobel?
Sí, la he leído. Me gusta mucho.
¿Te gusta?
Eso que es... No, no me gusta
mucho.
Es que
a mí me dice la gente, tres o cuatro, que no vale nada. Digo, hombre, tampoco
no,
creo
no,
eso.
No, tampoco es, no vale no nada, pero es muy hermética. Me aburre un poco. Y eso que es de clásicas, lo bueno que tiene es que tiene cierta luminosidad que le viene de la herencia grecolatina, pero por lo demás es vanguardista, posvanguardista y hermética. Joder, no me gusta.
A ver, había gente muy buena para darle sí, también al Nobel.
Es que la Academia Sueca con frecuencia va con criterios buenistas políticos.
Tres mujeres no,
y sobre todo
seguidas,
en
¿no?
este caso...
¿A quién le toca ahora?
Tres mujeres seguidas.
Mujer de no, pues ya, determinado pues, país.
Estamos en la época de... Ha tenido que tomar un criterio buenistas políticos, con frecuencia. Hombre, normalmente no deja fuera a buenísimos, que los ha dejado
bueno, pero,
en el pasado.
Pero este no es Academia Sueca, este es el premio Príncipe de Princesa de Asturias.
Sí, ah, Princesa de Asturias. Bueno, pues reitero lo dicho.
No, también hay algo de eso.
No me arrepiento, bueno. También hay algo de que toca, ahora toca un hombre que sea de una extracción social tal, ahora toca. Hay
en
un
el
poco
caso
de
los Princesa de Asturias, el hecho de que sea mujer ha influido mucho, porque yo que he estado 10 años en el jurado y García está muchos más que yo, sí. Sabe que ahora intentan recuperar el camino perdido con
claro,
el tema
claro,
de los géneros.
Claro.
Bueno, tú ahora ya no estás en el jurado, ¿no?
No.
Bueno, pues a ver si ya se te dan el premio Princesa de Asturias de poesía ya de una vez. Porque
no, pero a los nacionales ahora no están por la labor, prefieren...
Bueno, que me lleve a mí al jurado y verás cómo lo...
Eso, que vayamos te echo yo. Bueno,
venga, no os enrolléis, que el bardo venga. Tiene que dedicarle a Conchita...
El poema a Conchita Cammani, que es un poema así como narrativo, triste, y se llama Nostalgia de la Infancia. Lo he escrito en el confinamiento, querido Luis.
Muy bien.
Qué bueno.
Es otoño. En el campo los viñedos maduran. En la ciudad el sol ilumina la tarde con un último esfuerzo, pero por poco tiempo, porque la oscuridad despliega ya sus sombras en formación perfecta y somete las luces que aún perviven borrosas en la estancia en penumbra donde el viejo dormita. Esa tarde sus hijos dijeron que vendrían a verlo. Suena el timbre. El anciano despierta, surge de los misterios que anidan en su sueño y abre la puerta. Es la familia. Saludos cariñosos. Sonríen los nietos al besar a su abuelo y el mundo brilla con su sonrisa y entonces, sin demora, el viejo los conduce al cuarto en que se guardan los remotos juguetes de su infancia. Los niños se lo esperaban, pero no pueden evitar una mueca de asombro ante la maravilla que se ofrece a su vista. Soldaditos de plomo a millares, mecanos en sus cajas de época, un mahjong de bambú, muñecos de guiñol, un paté baby, dos tomos encuadernados del Pinocho de Bartolozzi, una casita de muñecas del siglo XIX, disfraces de caballero artúrico, de rey de los ratones, de guerrero zulú, de templario, de asirio, y juegos, muchos juegos de tablero, con discos de colores, toda una copiosa galería de objetos desgastados, pero vivos aún con que los niños juegan interminablemente lo que resta de tarde. Llega la noche y llega la hora de despedirse. Los hijos y los nietos se van. El viejo queda solo en la casa. El cuarto de los juguetes queda vacío una vez más. Duele el paso del tiempo. Las lágrimas acuden al rostro del anciano. Son una rara mezcla de emoción y tristeza, de amargura y nostalgia.
Qué barbaridad, qué tristeza.
¿Eh? Me has dejado triste.
No, esto no, pero nos identificamos. Yo lo he hecho para que no se identifique la cosa conmigo como si fueran nietos en lugar de nietas, que es lo que tengo, para que no parezca autobiográfico. Pero siempre hay algo de autobiográfico.
Pero es autobiográfico de principio a fin, me temo, ¿no?
Sí, sí.
Como siempre, la poesía es que es imposible enmascararse de otra manera. Siempre acabas hablando
buena,
de
que es muy bueno ese artículo.
Sí, señor.
Es un poco campoamoresco. Cada vez me reivindico más a campoamor. Hombre, contar historias en los poemas.
Campoamor y camposorio.
Bueno, querido,
sí, señor. En el Retiro, anda, que no tiene un bonito
a
monumento.
A mí me parece que es un poeta de categoría tremenda.
Ha sido un placer estar una vez más con todos vosotros. Luis Alberto, Chencho, García, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
A todos ustedes, queridos oyentes, cuídense mucho.
Hasta siempre, José, Chencho.
Y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.